Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Que contar los torzos. A ver, Agapito, pasamos lista. Agapito Maestre, presente.
Presente y además aquí...
José Luis García.
Presente.
Gabriel Albiac.
Está subiendo.
Gabriel Albiac.
A la una.
A las dos.
Y a las tres.
Pero ¿qué pasa, vamos, Gabriel? Nos cuéntalo, han dicho que te ha sacado una entrada de general.
Sí. Él la han engañado porque él no es muy ducho en el fútbol, solo ha ido una vez contigo.
Claro.
Entonces le han dicho generales a su precio, eso no sé qué
día.
Y entonces ha comprado una, pero resulta que está arriba del todo del Bernabéu, que tú conoces, y se ha ido ya.
Pero
se ha ido ya para ver si entra.
Pero si se había hecho del Atleti.
No, bueno.
Era el Atleti, pero
como quiere ver al
Atlético, él sabe cuando juega al Madrid en Copa del
Paris Saint Germain.
Hay que respetarlo, hombre.
Ya sabe su cultura.
Ah, es verdad, señor francesado.
Paris Saint Germain.
Afrancesado, se ha hecho del Paris Saint Germain.
Claro, Nanterre, el barrio latino, toda su cultura viene de ahí, la Nouvelle Vague, el Cahiers de Cinéma y Paris Saint Germain.
Y la Radio Verité.
Bueno, no está Pachucho Albiac, tenía otra, tenía una conferencia.
No te metas en lío.
No te metas en lío. No te metas en lío.
Nada.
Que es un día
pero, malo. Pero, como lo contamos todo aquí, antes de que estaba la musiquita y antes de encenderse la luz roja, como les veo una vez a la semana a estos dos monstruos, en cinco minutos me empiezan a hacer el tercer grado. Oye, claro, ¿qué hombre. Te parece lo del no sé qué? ¿Y qué te parece no sé cuánto? Madre mía, lo que ha pasado.
Me has dicho lo de Estrasburgo, si hay un tío, un español que es un tío que no cree en el derecho ni en la justicia ni nada, hombre, por Dios.
Lo que no crees en España, eso está claro.
Eso por supuesto, por Dios,
eso está
¿no?
claro.
Un etarra ese y que le den un purito y tal.
Y antes de entrar a hablar de todo esto, porque la verdad es que... Todo lo que me estáis recordando eran malas noticias. He visto una noticia, me he enterado una noticia esta semana y me he acordado un poco de vosotros por todo lo que decís de el saber, por cómo provocáis que mucha gente quiera seguir aprendiendo, como el conocimiento no tiene edad.
Que sigan entonces al verbo Adella y Tabarnia. Es el único filósofo serio que hay en España. Y la única propuesta seria que se ha hecho en estos momentos para combatir, primero al gobierno de España y en segundo lugar a los separatistas, es Tabarnia.
Pues fíjate.
Viva el verbo Adella, ese gran filósofo.
El del que os voy a hablar es
estupendo, aparte de
estupendo,
eso.
Tabarnia es estupendo.
Ah, y Boadella es un tipo muy
genial.
¿No? Y valiente.
Y tan valiente y además
brillante.
Muy brillante, porque además sabe que
culto,
se puede decir a través del humor, de la ironía, es un socrático, se pueden decir las cosas más serias. Y yo creo que no ha habido ningún invento en esta movida de los separatistas, en esto que llaman el proceso, que no es ni más ni menos que la preparación de un golpe de Estado, solamente ha habido dos respuestas sensatas. Una, la aplicación tibia del 155, por el cual no siente vergüenza el gobierno de España, ni hace autocrítica. Y dos, la creación de Tabarnia, que... Los españoles se han tomado a cachondeo a esta gente y también se empiezan a tomarse a cachondeo a quien es la presidenta, me parece, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que sigue siendo la vicepresidenta de España. Por lo tanto, lo de Tabarnia lo estoy diciendo muy seriamente. Es decir, es una propuesta de las cosas más serias. Por lo tanto, sigamos eso muy de cerca, porque es que si no podemos morir. Es decir, los españoles tenemos en nuestra literatura... Hay mucha filosofía. Corre por las venas de toda nuestra literatura una inmensa filosofía. Hay una filosofía dramática, por ejemplo, Calderón se adelanta a toda la filosofía existencialista. Calderón, estoy diciendo bien. Quevedo, no digamos, se adelanta a este Jean-Paul Sartre, pero se adelanta unos cuantos siglos. Y en el humor, pero hombre, si en el humor no, España, la filosofía del humor de España, no solo el humor, sino la filosofía del humor es grandiosa. Es decir, nadie ha tenido algo así como Sancho Panza. Nosotros tenemos en nuestra literatura Sancho Pancescos por todas partes, tenemos Lazarillos por todas partes, Quevedo, es decir, no hay más humor. Y por eso digo que lo que hace Albert Boadella y la gente de Tabarnia es recoger quinta esencial, alquitarar, en definitiva, toda esa inmensa filosofía del humor y hacer algo serio. Con
bueno,
ese humor,
como
oye,
he visto.
Y que está muy bien todo lo que dice, pero ¿no? Humor y el buscón llamado Don Pablo.
El buscón, fíjate.
Eso sí, eso es.
Eso que,
y además Tabarnia, de alguna manera, pone en claro la tabarra que nos están dando.
Ah,
claro.
Ahí está, pues
mira,
tabarra.
Claro, mira, ahí viene.
Mira, está bien, está bien. Hoy creo que querían crear Geronia para sumarse
Geronia.
Está muy bien.
Sí, pero
es Gerona
la iniciativa...
No, ¿y Lérida?
No, Gerona solo. Lérida todavía no lo han sumado. Pero la iniciativa seria hoy de Tabarnia... Tabarnia les dijo algo muy
suena
claro.
Suena mucho al duque de Rivas, Geronia, una obra de ese.
Y los geranios. Tabarnia prometió algo. Señores independentistas, seremos su espejo.
Claro.
Todo lo que hagan ustedes lo verán reflejado en el espejo de Tabarnia. Y no vamos a parar. ¿Qué han hecho lo último los independentistas? Pues han cogido y han dicho, porque a cuatro políticos se les pone en el moño, le cambiamos el nombre de Plaza de la Constitución en Gerona y ponemos Plaza del 1 de octubre. Y ha cogido Tabarnia y ha dicho, ¡ah, que eso se puede hacer! Jaume Vives, portavoz de Tabarnia, hoy en Es la Tarde, anuncia que ellos abren una campaña para cambiar el nombre de la plaza Països Catalans en Barcelona por el de la Plaza de la Constitución.
Viendo que en Gerona, para ellos, bueno, y no solo en Gerona, en otras partes, es como algo muy importante cambiar el nomenclator de la ciudad y lo hacen a diario, entendemos que si una parte importante de la población se lo solicita al Ayuntamiento de Barcelona, también lo va a hacer. Entonces esa es un poco nuestra pregunta y nuestro planteamiento. Entonces entendemos que esa plaza pues tiene que cambiarse a Plaza dels Països Catalans, a Plaza de Tabarnia, que sí que es una cosa inclusiva y sí que es una cosa que está abierta al resto de España y que lo que quiere no es poner fronteras, sino todo lo contrario, construir más vías de tren.
Plaza de Tabarnia.
¡Vivan los tabarneses!
¿Sabes cuántas firmas lleva en las horas en las que lo ha anunciado? Pues mira, lleva 25.710 firmas y supongo que en las próximas horas en change.org se seguirá sumando gente y como dice Jaume Vives, mira, de hecho ya lleva más, como dice Jaume Vives, dice, si cuatro políticos han cambiado una plaza, ¿cómo no la van a cambiar? Si
millones,
25.000, 50.000, 100.000 personas piden que se ponga Plaza de Tabarnia. Ese es el espejo maldito. De todas formas, yo no hablaba por esto, no estaba, era simplemente una noticia amable que se dice ahora fuera de la política, que pensan vosotros, porque no sé si habéis visto que un señor ha decidido irse de Erasmus a Italia. Y dirán los oyentes, bueno, pues menuda novedad, los universitarios se van de Erasmus.
No, se van de borrachera. Bueno, Erasmus es una de las categorías más terribles que se han inventado. Hablaremos ahora de Erasmus.
Erasmus de Italia, dice. Erasmus de Rotterdam.
Es el de Rotterdam. Bueno, pues antes.
Que le corregían los papeles Giner de Sepúlveda. No lo
antes
diremos.
De Erasmus estaba Erasmus, o al revés. Bueno, pero la noticia, que a mí me parece amable y que me ha parecido esperanzador, es que este señor tiene 80 años.
Qué bien.
Y entonces terminó, se jubiló y dijo, ¿y yo qué hago ahora? Y en esto que veo yo en vosotros, que se apuntó a una carrera universitaria.
Muy bien.
Y dijo, a estudiar historia. Digo, me gusta la historia. Y ahora se apunta al Erasmus. Lo único que dice que los compañeros jóvenes que de Erasmus, ¿saben lo que le preguntan a Gapito?
Sí.
Dice, ¿has hecho testamento? Digo, pero hombre por favor, ese tipo de preguntas. El saber no ocupa lugar, Agapito.
Bueno, yo, en fin...
Pues, eso era la biblioteca pulga.
El saber no ocupa lugar.
Oye, la leyenda.
Más bonito.
Yo lo tengo. El saber no ocupa lugar, la biblioteca pulga.
Yo tengo un libro que me regaló José Luis, que es magnífico. La biblioteca pulga.
Ahí lo pone. Es decir, el saber no ocupa lugar.
¿Jesucristo es Dios?
Sí.
En un interrogante, sí. Naturalmente, es la base del cristianismo. Y lo llevo siempre, ese librito. Sí. Entonces, claro, nadie puede negar, es la base del cristianismo y está en la Biblioteca Pulga. Es un libro precioso. Volviendo al Erasmus, que ahí en esos libritos estaría contenido todo. Yo creo que este hombre va a aprender muy poco en el Erasmus. El Erasmus es un invento que han hecho los españoles y los europeos para
porque
que
con visite... 80 años que se lo pase bien.
Ah, eso sí, por aprender. Supuesto. Ese tiene más derecho al Erasmus que todos los demás.
Se va con su mujer.
Lo que pasa.
Me ha dado por pensar que está muy bien eso que decías, que me acuerdo del libro, pero si hubiera cambiado el título... Dios es Jesucristo, es distinto.
Es muy distinto porque entonces...
Eso ya es otra historia, ¿eh?
Es muy distinto.
Dios es Jesucristo, no, o sea...
Porque la base...
Cuando estaba aquí...
La base del cristianismo es que Jesucristo es Dios. Por eso todos estos listillos que escriben libros sobre Jesucristo, era un personaje histórico, era un personaje... Nada, todos unos sinvergüenzas, ¿no? No creen en nada,
¿sabes?
No creen ni en la historia.
¿Sabes lo que
no,
respeto,
Jesucristo es Dios.
¿Sabes
eso?
Lo que respeto yo mucho de vosotros tres, incluyo a Gabriel que no está, que sois unas personas... que no sois precisamente católicos, que habéis dicho públicamente, pues oye, yo tengo estas creencias, yo no las tengo, yo soy ateo, pero siempre lo hacéis desde el respeto.
Hombre,
lo digo
claro.
Porque una de las noticias de esta semana que a mí me ha parecido tremenda es que se da el pregón de los carnavales en Santiago de Compostela. Dice el alcalde de Las Mareas, y va a ser además un pregón muy de tal. Y dicen, ¿pero qué querrá decir con esto? Y aparece alguien disfrazado de...
Como siempre, ¿no?
Y se empieza a meter de una forma brutal con la religión, con la Virgen del Pilar, con Santiago Apóstol. Dijo el alcalde, va a ser un pregón muy apostólico, ja, ja, ja.
Bueno, la cabalgata de Reyes que volvió aquí.
Y que mucha gente se tenía que ir del pregón de lo que estaba escuchando. Pero no voy a repetir las obscenidades, pero una cosa barriobajera.
Mira, no quiero estropearte el programa y además el que también guionizado como lo tienes hoy, Tabarnia, el hombre de la vejez, y ahora esto. Pero quiero volver a la página anterior, ¿no? A la capacidad que tiene el ser humano. Si el ser humano tiene algo de divino, es su capacidad de insatisfacción. O sea, nunca está satisfecho, ¿no? Es decir, siempre quiere aprender, ¿no? Eso es lo que tenemos de divino. Entonces, bueno, pues este hombre pues quiere aprender más. Más aún, él quiere someterse a la misma disciplina que los chavales jóvenes, porque es pesado ir a eso del Erasmus y tal, ¿no? Tiene que buscar casa, beber, tal, no sé qué, porque los Erasmus no hacen nada. Conocen otras, no aprenden ni las lenguas ni las costumbres, solamente aprenden los tópicos, ¿no? Yo lo del Erasmus lo quitaba, es decir, lo eliminaba inmediatamente. Pero, me refiero a la capacidad de insatisfacción de este hombre, siempre es algo divino, ¿no? Yo creo que hay tres, formas de estar insatisfecho ante el mundo, ¿no? Hay dos que son muy buenas y una que es muy mala. La primera, que es muy buena, pero es decir, es que uno siente que es débil y quiere perfeccionarse permanentemente, ¿no? Sabe que hay cosas que no puede abarcar. Otros, pues hay otra insatisfacción que cuando uno hace una obra, ¿no? Una obra como la tuya, la obra radiofónica o la obra cinematográfica que hace Garci, o los libros que escribimos Gabriel y yo. Yo al menos cuando hago un libro siempre estoy insatisfecho, estoy jodido y tal. Pero esto es como lo voy a acabar. Yo incluso cuando lo acabo y luego lo reviso, pero si no han corregido las erratas, no me han corregido las erratas del libro de Garci. Estamos jodidos. Y hay una tercera insatisfacción que es odiosa, que es la más odiosa, que es aquella en la que el ser humano es ciego para percibir las cualidades y las que tienen los seres, los otros seres o la realidad. Entonces, eso se llama la falta de respeto. O sea, hay gente que actúa de modo, esa insatisfacción ante la vida, de modo violento, es incapaz de reconocer en el otro nada. Es decir, todos los seres tienen alguna cualidad, ¿no? Entonces, el que no es capaz de percibir esa cualidad, entonces estamos perdidos. Y eso es lo que se refleja en esta historia
en
del carnaval.
Esto
es lo normal, sí, sí. Esto es lo normal.
Sí, dice,
o sea,
pero no sea usted odioso, hombre. O sea, claro. No esté siempre ahí. En las redes sociales
sí,
sirve mucho
gente,
para eso.
Sí,
para que haya gente que esté... hay gente que está que lo hace bien, pero otros que están, dice, pero bueno, es que tú solo vas a decir cosas malas en Twitter. Y
bárbaros,
en
o sea, son capaces, ya os digo, de percibir la cualidad que tienen la realidad, que tienen los seres, ¿no? Y entonces reaccionan pues de modo brutal, de modo violento, de modo repetitivo en este caso. Pero vamos a ver, ¿y qué os cuesta otra vez meteros con la religión?
Otra vez, por favor.
¿Qué tiene que ver pues meterse, vestirse de monja o de cura? No
eso
sé
probablemente
qué,
porque a lo mejor su familia, sus padres o eso, iban a misa. Y ellos ahora hacen todo lo contrario. Es lo mismo que está pasando en todos los órdenes de la política. El mundo está al revés. Se ha vuelto al revés esto, José. Eso que estábamos hablando antes del programa. Unos señores hacen un atentado, mueren dos personas sin venir a cuento y tal, y ahora un tribunal de Estrasburgo dice que hay que pagarles un dinero.
Para reparar daños morales.
Pero, coño, es una cosa que te quedas asombrado. Dices, ¿está al revés todo o no está al revés? Claro, entonces...
La envidia, el resentimiento, la falta de reconocimiento a esos guardias, a esos policías que han ido a detener a dos tipos que violentos, que han saltado una terminal de un... En fin, dos terroristas.
¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se
por favor,
eso?
Le voy a poner las esposas. No se mueve. Póngame la muñeca aquí. ¿Cómo se puede detener a dos tipos? ¿Qué eso? ¿Cómo
sabemos
vas?
Que son
por favor,
dos...
pase usted.
Que además, cuando todo el mundo sabe que estos terroristas utilizan el derecho, son querulantes, son como los querulantes que hay en los pueblos, que dan por cualquier cosa, pues van a un proceso judicial, son eso que llaman querulantes, ¿no? Entonces, ¿cómo un tribunal de Estrasburgo, lo que hace ese tribunal con esa sentencia es realmente pues queda muy mal. O sea, que queda mal ante ese tipo de historia. Y además dicen, no, han sido maltratados estos dos terroristas, pero nadie los ha
torturado.
Pero ustedes son ridículos. O sea, entonces quedan como lo que son, gente ridícula.
Y ha faltado decir, también, no les dieron suficiente cariño.
Claro.
A dos personas que estaban en una situación de estrés porque acababan de ser detenidas después de matar a dos personas.
Pero ahí tenemos una actitud, que diría yo, de insatisfacción ante su propia profesión. Porque estos tipos, lo que están poniendo en cuestión no es solamente el derecho, es la justicia, sino lo que están poniendo en derecho es la misma institución, no vale para nada. Es decir, porque cualquiera en el sentido común, el derecho es fundamentalmente derecho constitucionario, derecho de costumbre, es decir, las grandes leyes son las que todo el mundo entiende. Cuando hay leyes y más reglamentos, eso no vale absolutamente para nada, ¿no? Entonces, claro, cuando se ponen frente a lo que opina el ser normal, cotidiano, el europeo medio, el español medio, pues están quedando en ridículo, están quedando, pues eso, es una gente que es incapaz de percibir en esos policías que han detenido a dos criminales terroríficos alguna cualidad.
Al hilo de esto que estás diciendo, Agapito, has criticado el Erasmus tal y como lo conocemos, esos universitarios, por ejemplo, españoles, que es verdad que a lo mejor no aprenden mucho o aprenden menos de lo que podrían aprender, pero, oye, viajando se consiguen cosas. Lo digo porque hay quien piensa que si hubiera un Erasmus interno dentro de España,
eso ya, claro, sería ideal.
A muchos jóvenes se le quitaría el adoctrinamiento en el odio.
Eso era la mili. Servicio militar. Sí. Venía uno de Galicia y otro de Sevilla, y ahí charlaban y se hablaba uno de su tierra, otro de la suya. Se hacían una especie de vínculos. Pues yo te voy a llevar a que conozcas a mi familia, y otro del Alto Aragón, y otro. Eso era.
Yo todavía me quedan 10 o 12 amigos de la mili. Uno navarro, otro vasco, claro. Otro canario. Puedo decir los nombres: Lorenzo Martín Nicoreno, jugador de baloncesto. Pues sí, canario. Y tal. Claro, naturalmente eso era la mili. Eso es la mili, claro. Y eso era también, en cierta medida, los cuerpos de la función pública en España. Yo debo ser de los pocos profesores de universidad que ha pasado por 5 universidades. Hoy la universidad está muerta, es decir, si alguien quiere saber. La universidad como institución está muerta, y está muerta simplemente porque el sistema de selección del profesorado, que siempre ha sido muy difícil, es perverso. O sea, un chico saca su licenciatura, su doctorado, y no se mueve de su facultad, no se mueve de la cuadra en la que está, ¿no? Es decir, nadie viaja, es una cosa terrible, ¿no?
Pero, hombre,
no se va.
Agapito, ¿cómo va a viajar alguien
si
para irte de un sitio a otro tienes dentro de España? Tienes que aprender un idioma.
Claro.
Hoy, noticia con la que empezábamos. Varias noticias con las que empezábamos. Pues empezábamos con que en Valencia hacen una encuesta sobre el medio ambiente y te cuelan 3 preguntas sobre ¿eres de izquierdas o de derechas? Que eso lo hablamos la semana pasada. ¿Hasta qué punto te sientes español? ¿Qué idioma hablas? En Navarra, el papelito que te dan para la prematrícula, la preinscripción de tu hijo a los 3 años, resulta que después de todo el dinero que se ha gastado el gobierno de Navarra, el que menos ha crecido la petición, el del euskera. Y el del español, el que más. En Cataluña han llegado 5 asociaciones cívicas y le han mandado una carta a Méndez de Vigo diciéndole, ahora es usted el consejero de educación. En la prescripción de este año tampoco va a haber casilla para que podamos elegir estudiar en español como hace el gobierno de Cataluña. Y luego la noticia que llega más a la gente. En Formentera. En Formentera, en el hospital de Formentera. Plaza para médico de familia. Llega un médico y dicen, ojo, que requisitos, que esto es una promoción interna. Tiene que usted ser médico. Perfecto. Tener la especialidad. La tengo. Estar en este centro. Estoy. Y tener un nivel de catalán que, vamos, para ser profesor de filología. Y dice, pues no lo tengo. Dice, se queda desierta. Y llegan los 3 médicos de familia del equipo, que son 5, y dicen, vamos a ver. En verano se nos fue uno y no lo hemos podido cubrir por lo mismo. En enero se nos va otro y no lo podemos cubrir. Tenemos entre los 3 40 pacientes diarios cada uno. Hay lista de espera de una semana para el médico de familia. Se nos van los pacientes
porque
a urgencias.
No habla catalán.
Dice, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Dice, ¿pero cómo puede pasar esto? Pero hay esperanza, Agapito.
Bueno, no, porque es absurdo todo. Por eso te digo, está el mundo al revés, para decir, ¿dónde le duele? Pues esto no hace falta tampoco que seas, lo entiende todo el mundo, ¿dónde te duele? ¿Qué es lo que sientes? No, pero esto es un disparate. A mí es que, yo soy español, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Entre otras cosas, porque me gusta la ñ. La ñ es una letra estupenda, con clase, profunda, divertida. Está arropada. Y estos odian la ñ. Porque es verdad. Es así. Entonces, joder, parece como que ser español, señores, español, es el idioma en el que habla Don Quijote y Sancho. Hablan en español. Es el idioma donde escribió Quevedo. Es el idioma en el que hablaba Velázquez. El español es que yo me siento en una sala y veo una película de Berlanga o de Buñuel en mi idioma. Y uno era aragonés, otro valenciano, eso es el español, que es una cosa maravillosa, y tenía que hablarse el español en toda España, pero eso es lo primero que tenía, la segunda cosa de la Constitución, el español, luego si usted quiere hablar gallego, hable gallego, pero hombre...
Y siempre, José Luis, es magnífico lo que dice, es maravilloso, pero siempre además yo creo que, si me permites dar una nota más,
claro,
una notita, solo una notita, el castellano, el español, siempre ha sido una lengua de comunicación. Nunca el español ha sido impuesto en ningún sitio. Es mentira eso que dicen. El español es una lengua de comunicación con las cinco vocales más sencillas del mundo. Mientras que la utilización que hacen de las otras lenguas vernáculas españolas, por las cuales yo tengo un gran respeto, especialmente por el catalán, el que leo, y por el gallego, no en el euskera, que han hecho una cosa rara ahí, han sido utilizadas como lenguas de diferenciación. Es decir, para que las hablen solamente unos cuantos y no se entiendan, lo cual es terrible, porque eso ha llevado, aunque perdonar que me reitere, porque esto aparece sistemáticamente en este programa, pero yo creo que es bueno recordárselo a nuestros oyentes, es decir, gracias o merced, no gracias, sino por desgracia, la utilización del catalán como lengua de diferenciación ha llevado a que el catalán que se usa en estos momentos sea un lenguaje solamente de carácter burocrático, para hacer cuartillas o un catalán para los niños o un catalán
para promocionar burocráticamente,
pero
y recibir subvenciones.
Uno ahora va a Cedro, va a los libros que se publican en catalán, de libros de ensayo, libros de filosofía, libros de novelas buenas de literatura, grandes poemarios en catalán, no se publica nada, no hay nada, o sea, es terrorífico. Se publican a cosas así, traducciones. ¿Y esto qué significa? Que se está acabando con una de las culturas de España que se expresa en catalán, que es el catalán.
Pero fíjate, yo os decía...
Que es en Cataluña. No, esto es muy importante. Es más, no se venden libros en catalán en las librerías españolas.
Es un dato que siempre
han dado
y que está
ahí. Y esto
es
terrible. Y entonces se está encargando el propio catalán.
Pero yo os decía que hay esperanza porque hoy he entrevistado a una persona con la que no había hablado nunca. Nosotros siempre damos voz a esa gente, oye, que se juega el tipo. Que eso de decir, mira, hasta aquí ya hemos llegado. Dice, pero ¿y tú para qué te vas a meter en esto? Que te van a señalar, esos padres que denuncian, esa Gloria Lago que se monta, hablemos en español, la gente de la resistencia cívica. Y hoy he hablado con Úrsula Mascaró, que es una de las diseñadoras de zapatos más importantes del mundo. Ya no de España, del mundo. O sea, cuando las alfombras rojas, García, aparece Angelina Jolie y de pronto dice, mira, lleva un mascaro. Tiene 100 tiendas propias en todo el mundo. Decenas y decenas de trabajadores. Y llegó un día y cenando con un amigo médico, le dijo, pues mira, este es el problema que tenemos. Y le dijo, pero ¿no te vas a movilizar? Dijo, ya, pero es que imagínate. Y dijo, ya, pues si no lo haces tú, lo hago yo. Convocó una manifestación y se presentaron 4.000 personas en Mahón.
Claro.
Y ha estado en este programa y nos ha dicho esto.
Esta medida no es una medida sanitaria, es una medida política. En sanidad no necesitamos que nos hablen en catalán, necesitamos que nos curen. Tenemos muchísimos problemas para captar especialistas, y no solo especialistas, todo tipo de personas que trabajan en IBESalud. Tenemos problemas gordísimos, en las islas más pequeñas problemas más grandes, porque para venir aquí los alquileres son muy altos, en verano hay mucha ocupación. Entonces, esta medida que están intentando imponer de pedir un B2 a todos los funcionarios de sanidad es una traba más. No la necesitamos, no queremos más trabas. Sinceramente, a ningún empresario, a todos nos cuesta dar la cara, porque hay un riesgo. no vamos a decir mentiras, hay un riesgo, pero yo siempre digo que no soy solo empresaria, también soy una mujer, una madre, una ciudadana, y tengo ganas de dar mi opinión. Sinceramente, si he perdido algún cliente, pues lo habré ganado por otro lado, pero yo creo que tenemos que ser valientes, tenemos que dar la cara, ojalá sean muchos más empresarios de las islas que no tengan miedo, porque mira lo que pasa en Cataluña, al final 3.000 empresas se tuvieron que cambiar su sede social, más dos bancos muy grandes, y como que no pasa nada. Oye, ¿cómo que no pasa nada? Si se van 3.000 empresas de las islas, nos quedamos, vamos, no se queda nadie.
Úrsula Mascaró, diseñadora de zapatos, se metían con ella y le decían, ¿pero tú de qué hablas? ¿Por qué hablas de esto si no eres filóloga? Ha dado un dato que es el que necesitaba Garci para sostener el argumento que decía él. Ha dicho, el año pasado se pusieron 7.000 quejas en la salud en Baleares. 5 por no ser atendidos en catalán. 5 de 7.000. Y el decreto del gobierno de Baleares va por las 5, no por las 6.995 otras quejas. Porque, claro, no tener médicos hace que el servicio sea peor, pero no importa, porque 5 de 7.000 dijeron, es que no me ha atendido en catalán. Terrible. Yo le decía, pero ¿y usted cuando habla con toda esta gente internacional, con estas artistas, con los clientes, con los proveedores, con sus trabajadores de todo el mundo, cómo le explica esto? Que usted, empresaria, gente que tiene un futuro ya resuelto, se mete en este lío para defender que se puede utilizar el español en España.
Claro, pues eso, denuncia, porque le dijo a la madre le denunció al médico porque le dijo a su hijo, niño, habla boca, di 33. Le dijo 33, que le dijera.
Intolerable.
¿Cómo va a decirle al niño eso? Pero la clave es decir, oye, ¿dónde la duele usted, Antonia? Porque además los médicos llaman de tú a los pacientes porque crea una cercanía y eso es bueno. Pues eso, ¿dónde te duele? ¿Cómo te sientes? Pero qué maldad, si eso es una cosa, están acabando, por eso te digo yo, es el mundo que se ha vuelto al revés, poco a poco, como los relojes de arena, que se van agotando, y hay que hacerle otra vez así, pues hay que volver a poner el reloj de arena otra vez del lado bueno.
Sí, yo vería también un permanente problema en España, y también nos repetimos, pero es menester repetirlo hasta la saciedad, porque si no, La casta política. Ayer vimos dos intervenciones de una de Juan Carlos Girauta que es magnífica, y hoy otra vez. O sea, Juan Carlos Girauta dice, oiga,
oí yo ayer.
Es magnífico y hoy igual, pero quiero señalar la coherencia de este político en Ciudadanos, ¿no? Como Ciudadanos defiende un discurso que es muy sencillo, tenemos que defender España. Es decir, miren ustedes, tenemos que estudiar, analizar qué pasó con los atentados terroristas de Barcelona. Y decía Juan Carlos con muy buen criterio, ¿acaso los trenes de Atocha, los atentados que ha habido en Madrid se han discutido en la Asamblea de Madrid? ¿Por qué se va a discutir esto en el Parlamento? Y hoy, de nuevo, todas las propuestas que hace Ciudadanos son propuestas pues propia de un partido que conoce el problema más grave de España. El problema más grave de España, pues todos sabemos que es el Estado español. O sea, el Estado-nación española. Si el Estado-nación no se mantiene, pues desaparece España. Entonces, bueno, este es el único partido coherente. Y hoy, sin embargo, le dice la señora esta, vicepresidenta del gobierno, le dice a Juan Carlos Girauta, oiga, es que nosotros defendemos la soberanía nacional. Y Juan Carlos le dice con muy buen criterio, Juan Carlos Girauta, dice, pero diga, si están ustedes detrás del PNV, que es un partido secesionista para firmar los presupuestos generales del Estado. Es decir, las incoherencias, las contradicciones del gobierno del PP como del gobierno del PSOE son infinitas. Y ahora, por fortuna, encontramos un partido que por primera vez, yo creo que en la historia de España, se toma muy en serio lo que es el problema clave de España, que es el Estado-Nación, la nación española. Entonces, tercero, y esto ya no me refiero solamente a señalar las virtudes de un político como Juan Carlos Girauta y sobre todo de un partido como Ciudadanos, sino a señalar los vicios de, no del PP, no del PSOE, sino de los críticos de la política. Es decir, de los medios de comunicación. No hay en estos momentos en España un solo medio de comunicación, si se exceptúa esta casa, que no critique a Ciudadanos, que son ellos los culpables del bloqueo de Cataluña. Yo esta mañana escuchaba Radio Nacional de España. Otro día escucho 24 horas. Y esto lo digo por todos, ¿eh? Todos los periodistas, todos y cada uno de los periodistas que van a la radio, televisión española. Todos. No he escuchado a nadie que se haya privado de decir lo que dice el gobierno. Y el gobierno dice, Cataluña está bloqueada porque Inés Arrimadas no se mueve. Pero, hombre, esto es una barbarie. Pero es todos, todos, ni uno, ni uno. Ojo, cuidado, esto es muy importante lo que estoy diciendo. Y tú me podrás decir, hombre, Capito, eres un poco radical con lo que estás diciendo.
Estoy de acuerdo contigo.
No he escuchado ni un solo programa, por favor, donde haya un periodista de estos paniaguados que van allí y que levanten hasta de la realidad. Todos dicen, bueno, esta mañana había hasta uno que lo conozco toda la vida, un tal Gonzalo, que decía, la chica está arrimada. ¿Pero cómo que la chica arrimada? Pero lo ha dicho así en Radio Nacional de España. En Radio Nacional de España. ¿Pero esto qué es? Hombre, tener un poco de vergüenza. Si esa la situación de Cataluña está bloqueada por dos motivos fundamentales. Uno, porque el separatismo está roto, está fragmentado, y prefieren decir, bueno, prolonguemos el 155. Mientras que están prolongando el 155, ellos están cobrando, ¿de acuerdo? Y dos, porque el gobierno de España no quiere gobernar en Cataluña, porque podría gobernar perfectamente con el artículo 155.
Hablando de las cosas al revés, Garci, y es la última noticia que pongo encima de la mesa porque me la acaba de pasar Nieves López Gamonal, y es una noticia que yo desconocía. Las ONG, las organizaciones no gubernamentales, están para ayudar a la gente.
Claro.
Estamos inmersos en el escándalo tremendo que está afectando a una ONG, Oxfam. En España es Oxfam Intermón, pero en todo el mundo es Oxfam, y que hace una labor en parte buena, pero ya se ha descubierto unas acusaciones gravísimas. Y esto, había la preocupación de que dañara a más ONGs, pues sobre todo porque el gobierno del Reino Unido ha puesto en cuarentena todas. Ha dicho, ya no nos fiamos. Claro, la noticia que me acaba de pasar Nieves no va a ayudar porque otra muy conocida es Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras acaba de reconocer 24 casos de abuso sexual o acoso en el año 2017 que se desconocían. Médicos Sin Fronteras. Estamos hablando de Oxfam, de Médicos Sin Fronteras.
Yo quiero hacer dos reflexiones muy sencillas.
Son de las más importantes.
Quiero dar dos datos muy sencillos. En primer lugar, naturalmente esto que está saliendo, no podríamos llamarle a estas ONGs ONGs. Es decir, no son organizaciones no gubernamentales, porque lo que estamos descubriendo es que están financiadas por los gobiernos, o sea que son muy gubernamentales. Esta es la primera contradicción de las ONGs de hace mucho tiempo. Yo hace, en el año 94, escribí un libro en torno al poder en vilo y la sociedad civil, donde estudiaba las ONGs. Y entonces me di cuenta que había muy pocas ONGs, porque todas dependían de los gobiernos. En el caso español era realmente bochornoso. Desde el año 82 empezaron a crearse ONGs que estaban pagadas sencillamente por el gobierno. Y yo decía, ¿pero qué ONGs es esto? Y ahora lo vemos, es evidente, es decir, que el gobierno británico dice, a esto no le damos dinero, los gobiernos europeos no le damos el dinero. Es decir, el concepto de ONG, bueno, pues está en crisis. ¿Y eso qué significa? Frente a las ONGs, ¿a qué volvemos? Pues volvemos a los que hacían labores humanitarias siempre. Los españoles los tenemos muy claro. ¿Quién hacía labores humanitarias en el mundo? Pues en Biafra, Burundi, han muerto 10 muertos. Misioneros, ¿cuántos? Una de Castellón, no otra de...
Monjitas.
Entonces, se pone en cuestión cuando vemos los dirigentes. Ojo, y hay otra cosa. Casi todas las ONGs, sus dirigentes venían del ámbito de lo político. Cuando ámbito de lo político hablo de los partidos políticos. Eso también es muy importante. Eran las dos reflexiones que quería hacer, nada más.
Sí, pero la cifra esta es del año 2017, ¿no?
Sí.
Y eso es tremendo.
Es terrible.
No, es tremendo. Es. ¿Y cómo se ataja eso? A ver.
Pues ese es el problema. Lo que pasa es que Médicos Sin Fronteras...
Pues tendrá que haber en el gobierno visto... alguien especializado en este tipo de cosas, digo yo.
Claro, el Médicos Sin Fronteras ha visto lo de Oxfam y se ha asustado. Y ha dicho, ay, a ver si me lo van a sacar a mí. Y han querido ser transparentes y ha sido Médicos Sin Fronteras las que ha dado el dato. Ojo, son casos de abuso, acoso, que habrá de diferentes...
Una cosa también hay que destacar.
Diferentes categorías.
El trabajo de investigación que ha hecho la prensa británica es magnífico. El Times es una cosa... Ya me gustaría a mí que hubiese algún periódico en España que se acercase a esto.
El problema, Agapito, es que lo decíamos antes con el tema de los funcionarios en Valencia. Si el que denuncia, si la denuncia viene desde dentro, no pierdes credibilidad. Si la ONG Oxfam dice, señores... Hemos trincado a estos sujetos. Los ponemos a disposición de la justicia para que caiga sobre ellos el peso de la ley. Si la denuncia te la saca de Times de una cosa que pasó hace 7 años, el problema no es que... Vamos a ver, en Médicos Sin Fronteras trabajan creo que 40.000 personas. En Oxfam, miles de personas. ¿Cómo no va a haber gentuza entre tantas personas? El problema es que cuando pilles a la manzana podrida, no eches más manzanas encima para taparla. Coge la manzana y di, apestas, fuera. No lo tapes, porque si no, al final, ¿qué pasa? Que la gente sospecha. Oxfam, aparte de las cuestiones ideológicas en las que se meten, que creo que no deberían ir por ahí, pero ellos van por ahí, pues oye, bueno, aparte de eso, Médicos Sin Fronteras hacen labores buenísimas. Bueno, pero claro, ahora el problema está en que todo está sucio, todo está... claro, otra más. Después de esta noticia... ¿Con qué se queda la gente? Hola, otros más.
Pero volvemos otra vez al alma bella y al corazón duro de Hegel. Y diréis que las ONGs han pasado como el alma bella, la alternativa, el lugar de emancipación de la política europea y de la democracia. Y no es cierto. Es decir, las ONGs que surgen como organizaciones para cuestionar el poderío que tienen los gobiernos y los estados... pierden toda su credibilidad en el momento que tienen que sustentarse con la ayuda de los gobiernos, por Dios. Y los gobiernos lo que han hecho ha sido crear ONGs por todas partes. Y esto es lo que se pone en crisis. Evidentemente que esto es un escándalo. En cualquier institución es un escándalo. Pero yo no me refiero al escándalo de esta ONG. Me refiero al concepto de ONG, a la idea de ONG, que hay que tener mucho cuidado. O sea, una organización no gubernamental tiene unos límites y sirve para lo que sirve. ¿Para qué sirve? Para cosas muy concretas y muy determinadas. Y ojo, una institución, como alguien que se dedica a la política, no puede ser controlado eternamente. Solo existe un control que además está teorizado desde Aristóteles hasta los grandes filósofos de la política contemporánea, que es el autocontrol, es la autolimitación. Tú vienes aquí y te autolimitas y no solamente te autolimitas, sino que tú a los miembros de tu equipo no dejas que digan tacos. Por ejemplo, a mí, pues, oye, Agapito, cuidadito con lo que dices.
Claro,
evidentemente, si no hay autolimitación, entonces son organizaciones que no han tenido autolimitación porque han tenido tanto dinero, se les ha dado una credibilidad
dependen.
De los gobiernos.
Entonces,
efectivamente, claro. No vale para nada.
Entonces, que no se llamen así, para empezar. No gubernamentales, gubernamentales.
Por eso siempre la primera corrupción es la del lenguaje. Entonces, ¿cómo que organizaciones no gubernamentales?
Hay que decir que Médicos Sin Fronteras dice que despidió a 19 trabajadores... Lo que pasa es que yo entiendo que esto para tu imagen pueda dañar, pero la transparencia a veces es buena.
Pero trabajadores, ¿quiénes son? ¿Enfermeros?
Hay
médicos.
Hay 19 trabajadores, pero claro,
no cobran.
Presume de eso, di, señores, hemos trincado a 19 haciendo cosas indecentes y esta gente se va a la calle.
Recordar, aquí hubo en España un escándalo terrible.
No, como dices tú, taparlo con la otra más manzanita.
Venga, no.
Aquí ha habido una institución que es mundialmente conocida y reconocida, y en España ha tenido un gran reconocimiento, que es Cruz Roja. ¿Es que acaso hemos olvidado los escándalos de Cruz Roja en España?
De la época de Felipe.
Claro, efectivamente.
Pero te diré una cosa.
Eso no quiere decir que la Cruz Roja no sea
claro,
buena.
Claro. La gente distinguió. Roldán era el director de la Guardia Civil.
Claro.
Y la gente dijo, una cosa es al que han colocado ahí al frente y otra no. Bueno, yo os advierto que era previsible. La Guardia Civil ha situado a Jaume Roures en el epicentro de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Jaume Roures, Mediapro, La Sexta y demás. El grupo Prisa no va a perder la ocasión, como era lógico, y ahora mismo el diario El País le está pasando la factura a Roures. El titular, la Guardia Civil sitúa a Roures como elemento capital del separatismo, cosa que no hace falta tampoco investigar mucho, pero que por lo visto hay muchas pruebas, muchas llamadas telefónicas, muchos documentos interceptados. A ver en qué queda esto, porque si hay una batalla política, mediática y judicial que se va a librar ahora, es contra uno de los grandes empresarios de los medios de comunicación en España y la Guardia Civil, que le dice: tú estuviste en el golpe.
Bueno, esto
es curioso, que ahora venden parte del grupo, ¿no?
No, lo han vendido ya a China.
Ah, curioso,
China,
¿no?
Sí. Ay, en buen momento han llegado los chinos. Bueno, 900-177-177. Aegon, 39.000 profesionales a su servicio. Otros les piden idiomas. Aquí lo que te piden es ser un buen profesional de la salud. Aegon, 900-177-177. Garci, nos vamos al Bernabéu.
Nos vamos ahora para allá.
Qué frío vais a pasar.
¿Qué va? No pasamos frío, es un campo estupendo. Tiene calefacción.
De todo, bueno, una cosita, calor y incluso algunos fríos. Del baño que se van a llevar. Hasta
adiós,
mañana, amigos.
Adiós.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.